Amigo ya del programa, hablamos de Ezequiel Sicardi, piloto que siempre que hay un tema de que tenga que ver con la aviación, requerimos de sus servicios y él siempre está disponible para atendernos. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Soy Sebastián Potap, gracias por
¿Cómo?
atendernos.
Sebastián, un placer saludarte a vos, a toda tu audiencia de Radio High desde Madrid, una temperatura de 28 grados y en Madrid en este momento son las 6:45 de la tarde, tenemos 5 horas de diferencia con Buenos Aires.
Qué lindo. Bueno, a ver, rápidamente, Ezequiel, un panorama de lo que uno observa en las calles en Madrid. ¿Qué nos podés contar al respecto? Ya se habla de que está en situación de nueva normalidad, ¿no, España?
Correcto, Sebastián. Madrid sufrió, como todo el territorio español, una tremenda cuarentena que de a poco se fue abriendo. Y hoy Madrid te diría que está en una normalidad casi que absoluta. Si bien te encontrás con muchísimos comercios que sufrieron una crisis muy profunda que no van a volver a abrir, como está pasando en Argentina, la diferencia que aquí en España es como que el poder adquisitivo de la gente está basado también en el crédito hipotecario, en el crédito bancario. Entonces, si bien se perdieron muchos puestos de trabajo, se estima que España en 2 semanas perdió 600.000 puestos de trabajo. El Estado está muy presente, prestando muchísimas ayudas. En el caso aeronáutico, que es el que nos incumbe, el personal de Iberia, aproximadamente 15.000 empleados, 90% de esos empleados están sin cobrar su sueldo y el Estado español les está pagando el 30% de su salario, pero con cierta preocupación por parte de los empleados porque ese subsidio al desempleo se da solamente por 6 meses y esperan todos que se vuelva a volar lo antes posible. La realidad es
Claro.
que los números y la demanda de vuelos no va a ser la que estábamos acostumbrados a ver hasta enero de este año, porque el impacto sobre el bolsillo de la gente es brutal, ¿no?
Totalmente. A ver, Ezequiel, el motivo de la llamada, uno de los motivos tenía que ver con esta noticia que dábamos cuenta al comienzo del programa, de que la Unión Europea votó a favor del acuerdo Cielos Abiertos con Israel. ¿A qué se llama un acuerdo de cielos abiertos? ¿Qué nos podés contar al respecto?
El acuerdo de cielos abiertos es un acuerdo bilateral entre dos naciones que lo que te permite a vos es operar de manera ilimitada con una línea aérea que no es de la nacionalidad del país en cuestión. Vamos a hacer un ejemplo.
Dale.
En Brasil existen líneas aéreas que son domésticas, como puede ser una que se llama, no recuerdo el nombre ahora, ya me va a salir el nombre, esa línea aérea que es doméstica, si quisiese, mañana puede venir a operar de manera ilimitada en Argentina. Y recíprocamente, Aerolíneas Argentinas podría hacer lo mismo en territorio brasileño. Esos son los cielos abiertos. Vos podés, de manera casi que automática, operar domésticamente en un territorio, pero de manera recíproca tenés que abrir también tus cielos para que el otro país haga lo mismo en tu territorio.
Claro,
Entonces,
en doméstico
la noticia
llamamos a vuelos de cabotaje, ¿no?
correcto, los vuelos de cabotaje que en principio, por ejemplo, en Brasil solamente lo pueden realizar empresas aéreas brasileñas, el cielo abierto en definitiva lo que te permite es que vos con otras empresas puedas operar domésticamente. En
Claro.
Europa los cielos están totalmente abiertos porque vos podés volar en vuelos domésticos en ciertos países operados por líneas aéreas que, por ejemplo, no son ni Air France, ni Lufthansa, ni Iberia, ¿no? Acá en Europa los cielos están totalmente abiertos y es una noticia que siempre es bienvenida, porque vos con el cielo abierto lo que haces es aumentar la oferta y
Claro.
lo que lográs tarde o temprano es bajar las tarifas, ¿no? Que es lo que al público en general le interesa. Vos cuando tenés
Totalmente.
un mercado totalmente monopólico y no necesariamente en la aviación, lo primero que te encontrás es con tarifas elevadas, ¿no?
Claro, se me ocurre como uno de los ejemplos que, y te lo relaciono con otro tema, uno de los ejemplos que hacía capaz un acuerdo de cielo abierto y que tenía aviación de vuelos de cabotaje o aviación doméstica, aquí en Argentina era la TAM. Y que lamentablemente ayer nos enteramos que por esta crisis del coronavirus se va del país, ¿no?
Correcto, bueno, la TAM es parte de la crisis mundial que se está viviendo. para ponernos en contexto para nuestra audiencia, tengamos que tener en cuenta que a nivel mundial los aeropuertos internacionales están cotejando una baja de aproximadamente 4.000 millones de pasajeros, Sebastián. Son 4.000 millones de personas que no van a consumir nada del aeropuerto, que no se van a subir un avión, que no van a entrar en el free shop, que no van a tomarse un café. Y eso se refleja en lo que va a ocurrir a nivel de facturación de esos aeropuertos, porque se está estimando que esos aeropuertos no van a facturar 86.000 millones de dólares. Fíjate vos los números exorbitantes que estamos mencionando en esta charla, que son simplemente un reflejo de lo que significó el virus para la industria aerocomercial, ¿no? ILAN Argentina es una empresa que ya venía hace 2 años con balances negativos, unos balances de pérdida de más o menos unos 120, 150 millones de dólares, y que fue esto en definitiva, por así decir, el golpe de gracia, el tiro de gracia para la toma de decisión de los accionistas de irse del país. Por miles de aspectos, ¿no? Porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la moneda argentina no acompaña, las devaluaciones y la situación coyuntural es pésima para quien está sentado en el exterior y tiene que bancar una línea aérea, y ese reflejo lo vemos en los dos balances que te acabo de mencionar negativos, que están dados mucho por la devaluación de la moneda, ¿no? Porque gran parte de todos los costos que tiene una línea aérea los tiene dolarizados, y una moneda débil, sabes que cada vez necesitas más pesos para bancar tu estructura, sumado a que las tarifas, medio que el gobierno siempre te obliga a mantenerlas bajas, claro. y tampoco podés salir a cobrar, vamos a dar un ejemplo, no podés salir a cobrar 30.000 pesos una ida y vuelta a Córdoba, ¿no? Pero atento con esto, si seguimos en una situación monopólica donde vamos a ir a parar, es muy probable que terminemos pagando 30.000 pesos una ida y vuelta a Córdoba, Sebastián. Porque el monopolio es eso. En España pasa eso. Vos en España tenés rutas de Iberia que son monopólicas. Y te dejo un ejemplo muy cortito. De Madrid a Gijón son más o menos unos 500 kilómetros de vuelo. Es como de Buenos Aires a Córdoba, un poquitito menos. Son 50 minutos de vuelo, Sebastián. La Iberia monopólica en esa ruta cobra 400 euros y de vuelta. Cuando la misma distancia a Barcelona, donde hay infinidad de competencia, podés conseguir un pasaje por 50 euros. ¿Se nota de 400 a 50 la gran diferencia que hay fruto del monopolio? Esa es la gran preocupación que nosotros como argentinos tenemos que tener en cuenta, porque si nos quedamos con una sola línea de bandera, las aerolíneas argentinas que todos conocemos,
claro, vos como piloto, te interrumpo por lo siguiente, porque vos como piloto, persona entendida y que está en el ambiente y entiende, observás que capaz hay una inclinación para ir hacia un monopolio en términos de empresas aéreas en Argentina, por lo menos de vuelos de cabotaje.
Yo no quiero llegar a pensar eso, Sebastián. Yo quiero pensar que lo que está pasando es simplemente el resultado de una tremenda crisis donde solamente una compañía bancada por el Estado consigue sobrevivir. Y en este caso va a ser Aerolíneas Argentinas. Yo no quiero pensar que hay un plan para quedarnos solamente con una línea aérea monopólica y nada más. No quiero pensar eso, pero lo que ocurre es que la realidad, a cualquier empresario privado, esta crisis lo deja en un estado de mucha vulnerabilidad. En Europa lo estamos viendo. Lufthansa acaba de recibir una inyección de 7.000 millones de euros por parte del Estado alemán, a cambio de que el Estado alemán se queda con 25% del capital accionario. Entonces, esas son las cosas que también nos preocupan, porque la palabra expropiación y participación del Estado en empresas privadas caen como medio mal, ¿no?, en la opinión pública. A mí particularmente no me gusta la idea, pero lo que está ocurriendo es que históricamente muchas líneas aéreas terminan siendo salvadas por el Estado, ¿no? Porque estamos viendo que no hay manera de sustentar actividad alguna en estas condiciones, ¿no? Estamos hablando de mermas del 80%, Sebastián.
Totalmente.
Mínimo.
O sea, sí,
es imposible sustentar una estructura, imposible.
Estamos hablando con Ezequiel Sicardi, piloto. Yo recuerdo, Ezequiel, al comienzo de esta pandemia, cuando se conocían los primeros casos en Argentina, vos habías tenido una frase que a mí mira, todavía al día de hoy la recuerdo, que es: cuando un avión está parado, pierde plata. Es decir, que un avión esté en tierra, esté perdiendo plata. El ideal de cualquier empresario, para el... porque nosotros pensamos en términos de, bueno, un avión está en tierra, está en el aeropuerto, está esperando al día siguiente tener un nuevo vuelo. Pero allí está perdiendo plata, en el todo el tiempo que pasa un avión frenado está perdiendo plata. Esto era algo así, ¿no? Lo que habías contado.
Está perdiendo plata porque el avión requiere mantenimiento. Y el mantenimiento tarde o temprano se lo tenés que hacer o por horas de vuelo o por calendario vivo. Entonces, si pasan los meses, el fabricante te dice, mira, tenés que parar el avión cada 60 días para hacerle tal inspección. Y esa inspección te puede llegar a costar $200,000. Y si no lo volaste el avión, son $200,000 que literalmente salen de tu bolsillo, o ese avión no generó absolutamente nada, ¿no? Y a eso le tenés que sumar el costo del leasing, porque gran parte de los aviones no son propiedad de las líneas aéreas, y por más que fuesen propiedad de las líneas aéreas, existe un departamento financiero que seguramente dirá, a ver, acabo de invertir $50 millones en un Airbus, pero ¿qué hago? ¿Lo invierto o me quedo con la plata que me rinda intereses en la bolsa o en un banco cualquiera? Entonces, eso es lo que ocurre con la aviación, ¿no? El avión parado te hace perder plata como una canilla abierta, Sebastián, porque no tenés manera de frenar esos gastos, porque el avión parado te implica miles de cosas. Te dejo un ejemplo muy corto. LAN, en esta crisis, gran parte de sus aviones se los llevó a Santiago de Chile porque en Argentina pagaban estacionamiento. Entonces, me pregunto también a nivel político, ¿por qué el Estado argentino no le da un beneficio a quien invirtió en Argentina empleando miles de personas y le dice, señores, dejen el avión acá, no se preocupen, no les cobramos nada, no les cobramos tasas? Y eso es lo que nos preocupa a nosotros, ¿no? Porque en el mercado argentino quedan dos todavía grandes o importantes dentro de todo, que son Flybondi y JetSmart. Esas dos empresas también están en condiciones de extremada vulnerabilidad, ¿no? Porque Flybondi la semana pasada acaba de regresar una de sus aeronaves, la acaba de devolver al Leisure, a la empresa que se los alquila, porque están viendo que no van a encontrarse con un mercado acorde a cuando vuelvan a volar, ¿no? Que esto va a ser recién, dicen las autoridades, en julio, pero difícil que en julio, cuando vuelvas a abrir, te encuentres con una demanda. Porque le pregunto a los oyentes, ¿quién está en condiciones hoy de hacer un vuelo de Buenos Aires a Córdoba, si no es por un tema familiar o de extrema necesidad? Si la economía está totalmente, literalmente paralizada. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos demanda para salir a volar de la noche a la mañana cuando esto vuelva a la normalidad? Y la respuesta es no, no va a haber demanda. El ejemplo lo estamos viendo con Iberia, que acaba de devolver toda su flota de aviones cuatrimotor, los Airbus 340-600, que era un avión que ya estaba anticuado, pero lo seguían volando porque el avión les cobraba muy poca plata el dueño de la aeronave para alquilárselos y lo usaban para carga, ¿no?
Claro, es el que tiene dos motores de cada lado, ¿no?
Literalmente quisieron devolverlo.
Sí, te decía, es el que tiene dos motores de cada lado.
Ese tiene dos motores de cada lado, correcto. Claro. Ese es el Airbus 340-600. Argentina tuvo el 340-300, un poquito más corto, pero también con cuatro motores. Y la tendencia mundial ya era eliminar los cuatro motores, porque hoy los aviones de dos motores te dan prácticamente los mismos beneficios con dos motores menos. Iberia se adelantó, la crisis fue tan grande que se adelantó en su decisión y ya devolvió toda su flota y se quedan solamente con aviones de dos motores ahora, y también con una recesión brutal, porque mira, recientemente dialogando con un comandante de 330 de Iberia, que es el avión por excelencia de largo alcance, que también lo tiene Aerolíneas Argentinas, él está desde marzo sin volar. Por suerte la línea aérea tiene los simuladores y los mantienen current, como se dice en la jerga,
entrenados,
activo para poder volver a volar, pero la realidad es que no hay demanda, la compañía no sabe cuándo vuelve a volar y en qué condiciones, ¿no? Son claro, números y situaciones que a todos nos preocupan, porque la aviación no solamente emplea personas de forma directa, ¿no?, en su estructura, sino que de manera indirecta tenés muchos, pero muchos rubros que la nutran, ¿no? Desde el taxista que te va a buscar a tu casa con un Uber o lo que sea, hasta el hotel y la empleada que te limpió tu habitación en tu destino, ¿no? Es una cadena virtuosa el turismo, que emplea millones de personas y que se ve una situación en este momento muy complicada, porque el turismo, en definitiva, Sebastián, es parte de nuestro holgorio, por así decir.
Sí.
Si tenemos nuestra economía familiar, nuestra economía personal deteriorada como está hoy, a nivel mundial, te diría, lo que más va a tardar en reaccionar justamente va a ser el turismo. En España se están abriendo fronteras, están llegando turistas de Alemania, que tenían a lo mejor paquetes ya precomprados con anterioridad, pero gran parte del pueblo europeo no va a salir a vacacionar de manera inmediata, porque sinceramente tampoco tenemos la vacuna del virus, y mucha gente piensa dos veces antes de subirse un avión. Yo, por ejemplo, no pienso subirme un avión, y mirá que soy piloto. Me subiría de última necesidad, pero me quedaré en el mes de agosto literalmente en tierra, en vez de irme a vacacionar, yo que sé, a un país fuera de España con las tarifas baratas, porque no me interesa, primeramente por mi economía personal, y segundo porque nadie me está diciendo, señores, acá tienen la vacuna, vayan tranquilos que no les va a pasar nada, ¿no?
Totalmente. Ya la última, y para agradecerte, me quedo con esto último que mencionabas. ¿Qué se habla entre los pilotos? ¿Hay temor a volver a volar? ¿El bolsillo pesa más y con tal de volver a volar, el temor por contagiarse, digamos, pasa a un segundo plano, por más que uno piensa que se tomarían todos los recaudos necesarios? Pero ¿qué se habla entre los pilotos con este temor al COVID-19? ¿Hay temor o no?
La realidad es que sí, Sebastián. En el caso de Argentina, los pilotos con los que yo más tengo contacto, la línea aérea Aerolíneas Argentinas le dio a su personal la posibilidad de decidir volar o no de acuerdo al grupo de riesgo en el cual ellos conviven, ¿no? No es lo mismo un piloto soltero que se va a su casa después de volar que otro que tiene a su suegra viviendo con él con 90 años de edad y diabética, ¿no? En ese caso, los pilotos que conviven con personal de riesgo en su casa están teniendo por lo menos la posibilidad de no volar en este momento, pero porque la compañía es una compañía flexible, ¿no? Estimo que las líneas aéreas privadas no les darán a su personal esa flexibilidad. Van a tener que salir a volar, como decís vos, yo creo que el bolsillo pesa más. Y todo depende de la idiosincrasia y de los convenios laborales que tenga cada empresa, ¿no? No nos olvidemos que son miles de empresas aéreas que están volando en todas partes del mundo, cada una con su filosofía, cada una con su cultura. Imagínate que en India, hablemos un poco de India, dos segunditos.
Sí, sí.
India es un país con 1.500 millones de habitantes, Sebastián. Solamente en la ciudad de Nueva Delhi, tuve un diálogo el otro día con un piloto de allá, en Nueva Delhi se registran 3.000 nuevos casos de coronavirus cada 24 horas. Entonces, imagínate lo que significa para una población como la India estar expuesta, ¿no? Porque el coronavirus también se transformó en un negocio, me contaba este comandante de la India, porque de manera privada los seguros de salud no se están haciendo cargo de nada, y si vos te querés atender en un sanatorio privado solamente para contenerte, porque en definitiva tampoco nadie te va a curar del virus, están cobrando $20.000 por mes a la población de la India. Sabemos muy bien que el poder adquisitivo de la India es muy bajo y quien no tiene acceso a pagar esos $20.000 va seguramente a terminar en una muy mala situación, ¿no?
Claro.
Pero recuerden, 3.000 nuevos casos diarios en Nueva Delhi. Esos pilotos, lo que ocurre es que la demanda, la oferta de pilotos en la India siempre fue tan grande que a lo mejor las presiones laborales que sufren estos colegas los obligan a volar, sí o sí. Porque saben que si dejan de hacerlo, mañana hay otro piloto ocupando su lugar. Eso es lo que ocurre en la India, lo que ocurre en China, porque la oferta laboral es tan pero tan grande, Sebastián, que no puedes hacerte el vivo con tu puesto laboral, porque no solamente en la aviación, sino en todos los rubros, te fuiste y a los dos segundos tenés otro individuo ocupando tu lugar, ¿no?
Claro. La verdad, Ezequiel, clarísimo. Como siempre, un placer hablar con vos. Es apasionante el tema, me encanta. Lástima que, bueno, estemos hablando de cosas tan tristes y difíciles, ¿no?, de la actualidad, pero bueno, es un tema que realmente me apasiona. Te mando un abrazo enorme y gracias nuevamente.
Por favor, Sebastián, es muy triste lo que estamos viendo. Les mando un saludo a todo el personal de la TAM Argentina que está pasando por este difícil momento. Ojalá se pueda revertir la situación, lo veo muy difícil. Ya está la decisión tomada de irse de Argentina y, bueno, al momento van a quedar 1.700 familias en la calle, literalmente.
Claro. Y esto último te consulto, ¿cómo es imposible que haya nuevos puestos de trabajo, ¿no? Que las aerolíneas estén pensando en nuevos puestos de trabajo? Eso es impensado.
Literalmente imposible, Sebastián, porque claro, Imaginemos que Aerolíneas Argentinas ya está sobredimensionada. tiene aproximadamente 12.000 empleados la compañía, con un déficit en actividad que ronda los 600 millones de dólares, y tendría que haber una decisión política muy grande de salir a ubicar a todo ese personal en una línea aérea que ya está de por sí extremadamente sobredimensionada, ¿no?
Claro.
La realidad es que para el mercado laboral aeronáutico argentino las noticias son muy malas, porque el resto de las líneas aéreas que quedan vivas son muy pequeñas, privadas, y no hay manera de ubicar tanta gente. Es una situación de lo más agobiante y angustiante para todos ellos.
Claro. Abrazo enorme, Ezequiel, gracias, ¿eh?
Un placer saludar a vos, a toda la audiencia de Radio High, y buenos vuelos.
Buenos vuelos. Ezequiel Sicardi, piloto, dialogando con nosotros. Es realmente interesantísimo escucharlo, los análisis que hace. Bueno, hablamos a raíz de esta noticia de Israel, que la podés leer en radiohigh.com. Título central, título central. Esta noticia que da cuenta justamente de la Unión Europea, que votó a favor del acuerdo Cielos Abiertos con Israel. Bueno, también nos permitimos analizar la situación de la industria aerocomercial por esta crisis del coronavirus.